Bienvenido una vez más a su podcast en Logos Sermones. Le invito a escuchar el siguiente mensaje con su Biblia abierta. En breve comenzamos.
Gracias a Dios tenemos una oportunidad más para juntarnos, para congregarnos y ofrecer este tiempo de adoración a nuestro Padre. Las adversidades en la vida de los cristianos y en la vida de todas las personas dejan mucha incertidumbre, a veces dolor, pero también se convierten en una oportunidad para aprender lecciones positivas. Nos preguntamos si podemos aprender cosas buenas de las cosas malas. ¿Puede salir algo bueno de las cosas malas? Es cierto que esta nueva enfermedad, la COVID-19, ha causado miles de muertos. No importa los pensamientos que tengan las personas, si son conspiraciones y si es de laboratorio, pero los muertos son reales, que es cierto. Pero esto mismo también ha sembrado el miedo en millones y millones de personas en el mundo. Nosotros, como pueblo de Dios, podemos aprender algunas lecciones a partir de esta crisis, a partir de esta situación que ha removido completamente las costumbres y removido los miedos más internos de las personas, sin importar el tipo de religión. Primero podemos ver aquí tres lecciones en tiempos de coronavirus. Queremos ver la primera lección que es posible que saquemos de ella, que de esto malo hay algo bueno. Primero, la importancia de la confianza en Dios. Esa es una de las primeras lecciones que debemos de tener en tiempos de crisis. Puede ser esta, puede ser cualquiera otra crisis, colectiva o personal, pero una de las lecciones importantes para el pueblo de Dios es eso, la importancia de la confianza en Dios. Por el miedo y por las leyes de los gobiernos para tratar de contener esta situación, los contagios masivos, muchos han aceptado sin ninguna resistencia renunciar a los mandamientos de Dios. Cuidado, ¿verdad? Porque sin ninguna resistencia muchos aceptan los designios que muchas veces van en contra de la ley superior que es la de Dios. En Hebreos, en el capítulo 10, en el versículo 35 y el versículo 36, la Escritura dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Repetimos el 36. ¿Por qué? Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Confiamos en Dios. Confiamos en que Dios recompensa, responde a quienes se esfuerzan en cumplir su voluntad. Nos esforzamos en cumplir su voluntad. A veces hay circunstancias ajenas a nuestro control que nos lo van a impedir. Pero es diferente cuando sin ninguna resistencia dejamos las leyes de Dios por las leyes humanas. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? Estaban temprano los retenes. Dijimos nosotros, pues, vamos a pasar por ahí, y si nos regresan, pues vamos para atrás. Cuando está el señor ahí, que es un señor que casi siempre está ahí, el policía, ¿para dónde van? Vamos a servir a nuestro señor. Pase y ore por mí. Entonces, pase y ore por mí. Entonces vamos a hacer nuestro esfuerzo. Si haciendo nuestro esfuerzo ya no es posible, pero ya hemos resistido para hacer la voluntad del Señor. Si ya no es posible, si ya está fuera de nuestro control, entonces otra cosa. Esa es la primera lección que nosotros tenemos que aprender: la confianza en Dios. A final de la década de 1800 y el principio de 1900, hubo un gran movimiento. Antes casi todos los grupos religiosos que participaban de la cena tenían una sola copa. Luteranos, episcopales, bautistas, todos tenían una copa. Pero en ese tiempo comenzó el estudio de las bacterias y luego comenzaron los médicos a decir que no era correcto tomar de un mismo recipiente. Y comenzaron a decir que no era higiénico. Y que eso podía transmitir enfermedades como la tuberculosis y otras enfermedades que en ese momento estaban generando crisis en la sociedad. Y la tuberculosis se va a pasar de esa forma. Y muchas iglesias de Cristo entonces también optaron en esos años, las iglesias de Cristo un poco más tarde, ya como en 1920 en adelante, comenzaron a decir, ok, entonces también tenemos que hacerlo en copas separadas porque no es higiénico participar de una sola copa. Y en ese tiempo de crisis se cambió un mandamiento del Señor. Hoy día también muchas personas tienen miedo, pero ¿sabe algo? Que la confianza en Dios y la fe en Dios no es una fe ciega, es una fe basada en la palabra, es una fe basada en las promesas. La fe no es así, a ciegas, no. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, no lo obedecemos a ciegas. Adquirimos la fe a través de oír la palabra de Dios. En este caso también, Dios en su sabiduría dejó un líquido tan perfecto que la misma ciencia, al estudiarlo, ya ha determinado que bloquea los virus y las bacterias. Lo mismo que hace el jabón. ¿Qué nos dicen ahora? Use el jabón, porque el jabón no la mata, pero inhabilita el virus. Lo desactiva, que deje de ser efectivo. Y es la misma función que tiene el jugo de uva. Entonces vemos ahí la sabiduría de Dios en acción. El mandamiento del Señor no ha cambiado. No importa la crisis, desde aquellos de 1800 y principios de 1900, cuando la gente tenía miedo de la tuberculosis. Después, cuando la gente tenía miedo del VIH. Y hoy día también esos miedos vienen a la mente de las personas. Pero ahí está la sabiduría de Dios. Y Dios sabe por qué dejó esos mandamientos. Y los mandatos de Dios son perfectos. No son para nuestra destrucción, sino nuestra edificación. Así que lo que dice 1 Corintios 11:23 y Mateo 26:26 en adelante, por ejemplo, eso no cambia. Esos mandamientos siguen siendo vigentes, no importa las crisis que nosotros enfrentemos. Pero ¿cómo fortalecemos entonces nosotros la confianza en Dios en tiempos como estos? ¿Damos el lugar que le corresponde a Dios y a la ciencia el lugar que le corresponde? A la ciencia lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. En Mateo capítulo 12, versículo 14, Mateo 12, versículo 14 al 17. Marcos, perdón, hermanos, es Marcos. Vámonos más adelante. Marcos 12, disculpe. Es el 12. Siempre los mismos versículos. Ahora sí. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, no mientes, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Es lícito dar tributo a César, pagar los impuestos a César, o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Y les muestra la moneda. Y responden: Pues de César. La respuesta de Jesús en el versículo 17: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En estas circunstancias, igual nosotros le vamos a dar a Dios lo que es de Él y le vamos a dar a la ciencia lo que es de la ciencia. Vamos a respetar el campo de Dios y vamos a respetar el campo de la ciencia. ¿A qué vino Jesús al mundo? ¿A salvarnos del pecado? ¿A salvarnos de las enfermedades? Hechos 2:38, es uno de los textos que nosotros más conocemos. Pedro le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para el perdón de los pecados. En el capítulo 10 de Hechos también, veamos más adelante, y el versículo del 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y vamos a ver un versículo más, ya esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 6, Romanos capítulo 6 y versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La importancia de la confianza en Dios es una de las primeras lecciones. Confiamos en las promesas de Dios. Confiamos en que dio a su Hijo Jesús para salvarnos del pecado, de la muerte eterna, para darnos vida, para darnos santificación. Ahora, ¿se puede enfermar el cuerpo de los cristianos? Claro, claro que sí. Los cristianos se enferman también. Por eso le damos su lugar a la ciencia. Si no queremos enfermarnos del VIH, ¿qué hacemos? Si no queremos enfermarnos del VIH, ¿qué hacemos para no padecer SIDA? Seguimos las recomendaciones de la ciencia. Ya se sabe lo que no hay que hacer. Si no queremos a futuro ser propensos a padecer cáncer de pulmón, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir las recomendaciones de la ciencia para tener menos posibilidades de padecer un cáncer de pulmón. Pues sabemos que nuestro cuerpo se enferma porque el Señor no vino para tener nuestro cuerpo libre de enfermedades. El Señor vino y se sacrificó para salvarnos del pecado. Seguimos viviendo en un cuerpo corruptible, un cuerpo que se puede enfermar. Igual hoy día, en este momento, también con este coronavirus, que seguimos las recomendaciones de la ciencia para no enfermarnos. Y ahí no es desconfianza en el Señor. No, nuestra confianza está en Dios, pero le damos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hacemos nuestra parte para preservar nuestra vida y Dios hace su parte para preservar nuestra santificación y nuestra libertad del pecado. En segundo lugar, otra lección que podemos aprender, además de la confianza en Dios, es la realidad de la fragilidad humana. Nuestra segunda lección que aprendemos, la realidad de la fragilidad humana. En Job capítulo 8, versículo 9, dice, Job capítulo 8, versículo 9, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como sombra. Las palabras de Bildad en este momento que estaba hablando ahí en este libro. Somos de ayer, imagínense, nada sabemos y nuestros días sobre la tierra son como sombra. Y eso lo hemos aprendido. Vea cuántos han muerto, cuántas personas han caído en pocos meses, miles. Somos frágiles. Nuestro cuerpo es frágil. En 2 Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16 al 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Por tanto, versículo 16 primero. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esa es la diferencia entre el no cristiano y aquel que ya ha sido santificado por la sangre de Jesús. Aunque esto exterior, dice Pablo, el cuerpo se va desgastando, el interior más bien se va fortaleciendo. Y cualquier tribulación que sea momentánea, hoy estamos en un tiempo de tribulación, pero también es momentánea comparada con la gloria de Dios, tiene mayor peso. Cuando vemos nosotros tanta mortalidad causada por algo tan pequeño que nosotros no podemos ver y que puede causar tanto daño al cuerpo humano, allí vemos la fragilidad en realidad de nosotros como seres humanos. En tercer lugar, además de entender la fragilidad humana, podemos aprender una tercera lección. Confianza en Dios. Comprender que somos frágiles. Pero también debemos aprender esta lección importantísima, la necesidad de la solidaridad cristiana. Y no decimos simplemente, aquí hay una lección que aprender, la solidaridad cristiana. No, es la necesidad de la solidaridad cristiana. No decimos simplemente aprender la fragilidad, no, la realidad, porque muchas personas viven ajenos a la realidad de la fragilidad humana. Entonces tenemos que ver esa realidad, pero ahora también necesitamos ver la necesidad de la solidaridad cristiana. Muchos, y también nosotros como cristianos, hemos sido moldeados de acuerdo a las ideas o los conceptos que pregona, que defiende la sociedad individualista y consumista actual. Eso también nos afecta, porque es contraria a la visión de Dios. Hoy día la gente vive en la cultura del yo. Yo resuelvo mis necesidades. Si yo estoy bien, lo demás no importa. Y todo funciona alrededor del individuo. Y nos hemos vuelto una sociedad individualista. Y usted ve afuera, la sociedad individualista. Si yo tengo, entonces yo estoy salvado. No hay ningún problema. Y vemos una gran carestía de solidaridad en el mundo. Y a veces ese individualismo también afecta a los cristianos. Si yo tengo 3 aguacates, no se lo voy a compartir con nadie, porque esos aguacates son uno para el martes, uno para el miércoles y otro para el jueves. Y no puedo quedarme yo sin uno de esos 3 aguacates. Y no se lo voy a dar a otro, aquel que mire cómo hace. Y vivimos con ese pensamiento. Y la verdad que es contrario a la idea de Dios. Tenemos un ejemplo de los primeros cristianos en Hechos en el capítulo 2. En Hechos, en el capítulo 2 y el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y es más, algunos iban más allá, según el versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo no le estoy diciendo de que es un mandato o un mandamiento que vendamos todo lo que tenemos. Lo que tenemos aquí es un ejemplo de solidaridad entre los cristianos. en que el más tenía compartía según la necesidad de los demás. El llamado es a tener la solidaridad, a compartir, a no pensar solamente en mí. Hechos 4:32, ahí mismo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Cuáles son las palabras que más prevalecen hoy día? Esto es mío, 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 mío. Esto es mío, mío, mío. Pocas cosas en común como en aquellos tiempos. La solidaridad. Y si lo vemos aquí, pues ese es en el plano de los primeros cristianos, en el plano de aquellos primeros convertidos a ese nuevo camino que enseñaban algunos de Jesús. Un alma y un corazón. Así eran los que habían creído. Pues estos tiempos así de crisis, tiempos como estos, donde las situaciones se vuelven complicadas, es el tiempo adecuado para poner por obra ejemplos como estos. Es el tiempo para que nos cambiemos eso que nos ha metido el mundo. Yo resuelvo y cada quien resuelve lo suyo. Y yo me encierro y no miro más allá de mi nariz. Y allá que vean los demás cómo hacen. Claro que no podemos resolver los problemas a todo el mundo. Pero tenemos ahí cerca a un hermano. Tenemos ahí cerca a un familiar. Tenemos ahí cerca a un vecino. No vamos a resolver todo a todo el mundo. Pero lo inmediato, la solidaridad inmediata, podemos hacerla efectiva. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 17, ¿qué dice? Leamos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Una lección más que aprendemos o deberíamos aprender en ese tiempo. Es necesaria la solidaridad de los cristianos. Santiago capítulo 2, versículo 14 al 16, en Santiago leemos también que dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y uno de ustedes le dice: que le vaya bien, abríguese y coma para que no pase hambre, pero no le da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué servirá eso? Es lo que dice la palabra de Dios. Somos llamados a ser solidarios. Somos llamados a ver la necesidad ajena. Y somos llamados a compartir lo que tenemos. Ahí se manifiesta, como dice Primera de Juan, que ya lo leímos, 3:17, el amor. Tres lecciones en tiempo de coronavirus. La importancia de la confianza en Dios. La importancia de la confianza en Dios en este tiempo. ¡Qué valiosa es! La realidad de la fragilidad humana, para que no nos perdamos. Somos frágiles, pero a la vez somos fuertes, porque estamos en las manos de un Padre grande y poderoso. Y lo tercero que aprendimos es que hay necesidad de ser solidarios, de la solidaridad cristiana. ¿Y dónde empieza? Pues empieza en nuestra hermandad y empieza entre nosotros, para que se pueda proyectar hacia otros lugares, porque somos la luz del mundo, dijo Jesús. Y esa luz primero alumbra en su propia casa. Gracias, hermanos, hemos tenido este tiempo. Dios les bendiga.